Estás escuchando Hora 13 en Cadena Nacional. Los aborígenes australianos son considerados la civilización más antigua del mundo. Según un reciente estudio genético realizado por un equipo internacional de académicos, los aborígenes habitaban este continente más de 500 siglos atrás. Sin embargo, muchos australianos tienen conocimientos limitados o desconocen completamente la historia de los aborígenes australianos. El Barómetro de Reconciliación de Australia de 2014, un estudio de investigación bienal y nacional que mide el progreso de la reconciliación entre los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres y el resto de la población australiana, indica que solo el 30% de los australianos consideran que tienen un conocimiento adecuado sobre la cultura e historia de los aborígenes. Los australianos indígenas son personas de ascendencia aborigen y descendientes de los isleños del Estrecho de Torres, y según el Censo Australiano de 2011, representan el 3% de la población nacional. Con la colonización europea de 1788, se crearon una serie de políticas discriminatorias contra los habitantes originales del continente. Estas políticas tuvieron efectos devastadores sobre sus derechos civiles y la supervivencia de sus tradiciones, su cultura e idiomas. El líder aborigen Richard Johnson, de la comunidad Gurren-Gurren, se lamenta profundamente cuando recuerda el doloroso pasado que sus ancestros experimentaron durante la colonización. La tribu de Johnson estaba casi exterminada cuando los colonizadores europeos pisaron por primera vez sus tierras ancestrales en el centro de Queensland del Sur. De esa generación, su abuelo fue el último sobreviviente de su familia.
One of the chases that was perpetrated upon our people, where they were hunted down and ran.
Una de las persecuciones perpetradas contra nuestra gente incluía perseguirlos hasta un lugar llamado Mugul, que era una montaña en la que se escondían. Mi abuelo fue colocado en la maleza por su tío Jimini, quien le dijo al abuelo Newlang que debía esperar en ese lugar en el hueco de un tronco. Su familia volvió y lo recolectó después del anochecer, así que tuvimos suerte. No estaríamos aquí hoy si eso no hubiese sucedido. Podría haber sido asesinado, secuestrado o puesto en instituciones con otros niños para ser criado como un europeo. Por lo tanto, la historia de nuestra familia habría sido completamente diferente.
La supervivencia del abuelo de Richard Johnson permitió la continuación de su familia. Pero como la mayoría de las comunidades aborígenes de Australia, la familia de Johnson tuvo que soportar las políticas opresivas que afectaban a los aborígenes de la época. Entre 1867 y 1911, los gobiernos de los 6 estados aplicaron leyes de protección destinadas a aislar y segregar a los aborígenes de sangre pura y a asimilar a los niños mestizos. Los niños mestizos fueron separados de sus familias y enviados a instituciones o albergues infantiles para ser introducidos a la cultura europea. Hoy día, estos niños son conocidos como las generaciones robadas. En esa época, las autoridades de cada estado decidían dónde vivían los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres y con quién se casaban. También restringían e incluso prohibían hablar lenguas indígenas hasta los años 70. Antes del asentamiento europeo, existían alrededor de 250 idiomas aborígenes. En la actualidad, entre 13 a 18 de esas lenguas lograron sobrevivir. Según un informe de la Comisión de Productividad titulado Superación de las desventajas entre los aborígenes,
nos impedían hablar nuestros idiomas entre nosotros y entre nuestros familiares. Era algo que no se permitía. Y las personas obedecían por temor a ser removidas de sus comunidades, de modo que se escondían para hablar en su idioma, lejos de las personas que no compartían nuestra cultura, necesidades y requisitos.
Who may not have shared our cultural needs and requirements. Desmond Purcell es un guardabosques y guardamar de ascendencia Taribelang, una comunidad que proviene de la región de Bundaberg. Desmond cuenta que la desaparición de las lenguas indígenas es algo que los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres todavía están tratando de superar.
Language is a big thing for any culture, you know, to have that language, that's what kind of separates you, you know, you got that.
El idioma es un componente muy importante de cualquier cultura. El lenguaje es lo que te separa y lo que te identifica. Cuando te quitan el idioma, pierdes tu sentido de identidad. Es un esfuerzo muy grande tratar de reconstruirlo. No es suficiente decir lo siento y pensar que todos vamos a vivir felices comiendo perdices. No funciona así. Primero tenemos que encontrarnos a nosotros mismos para poder seguir adelante.
Los aborígenes y los pueblos isleños del Estrecho de Torres no tenían derecho a votar ni a recibir beneficios de bienestar social, como las pensiones y subsidios de maternidad, hasta finales de los años 60. 1962 fue la primera vez que todos los pueblos indígenas tuvieron el mismo derecho a votar en las elecciones federales de Australia. Muchos, sin embargo, no se enteraron del cambio, ya que para los australianos indígenas no era obligatorio votar, hasta 1984. Al principio, los asuntos de los aborígenes eran administrados por las autoridades de varios estados que también manejaban la flora, fauna y vida silvestre de Australia. Y como estaban excluidos del censo de Australia, los indígenas australianos eran considerados parte de la flora y fauna del país. Los aborígenes recién fueron reconocidos como parte de la población australiana en 1967, cuando más del 90% de la población votó en un referéndum nacional a favor de los derechos indígenas. Cuando ese voto sucedió, Richard Johnson tenía 16 años de edad.
Fuimos reconocidos como ciudadanos y se nos dio el derecho a votar, aunque antes de eso algunos de nuestros aborígenes tenían derecho a hacerlo. Pero no hubo ningún reconocimiento oficial ni instrucciones del gobierno sobre el hecho de que los pueblos aborígenes comenzaron a ser reconocidos en el censo. Así que saltamos de ser parte de la flora y fauna del país a ser seres humanos. Personalmente, hubiese preferido quedarme como flora y fauna, ya que pertenezco a este país, a la tierra que piso y vivo, y a la tierra donde crío a mi familia.
El referéndum de
1967 marcó el comienzo y fin de la discriminación oficial hacia los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres. 2 años más tarde, todos los estados abolieron la legislación que permitía la extracción de niños aborígenes de sus comunidades bajo la política de protección. En 2008, el ex primer ministro Kevin Rudd entregó una disculpa oficial a las generaciones robadas. Pero para Richard Johnson, el discurso de 1992 en Redfern Park por otro primer ministro laborista, Paul Keating, fue el que más lo impactó.
We took the traditional lands and smashed the traditional way of life.
Tomamos sus tierras tradicionales y destruimos su modo de vida tradicional. Trajimos las enfermedades y el alcohol. Cometimos asesinatos. Sacamos a los niños de sus madres.
We took the children from their mothers.
Keating fue el primer gobernante australiano en reconocer públicamente la injusticia cometida contra los indígenas australianos por los primeros europeos que poblaron el país. En el 2000, el proceso de reconciliación oficial alcanzó otro hito, cuando más de 200.000 personas marcharon a lo largo del Sydney Harbour Bridge en apoyo de la reconciliación.
Recuerdo que fue un momento muy emotivo para mucha gente. El hecho de que hubo una marcha en el Sydney Harbour Bridge para mí señalaba que los tiempos estaban cambiando. Tristemente, los cambios que hemos visto han sido insuficientes.
En 2001, un año después de la marcha a lo largo del Sydney Harbour Bridge, se fundó la organización Reconciliación Australia, una entidad creada para la facilitación de la reconciliación entre los pueblos aborígenes y el resto de la población australiana. El director ejecutivo de la organización, Justin Mohammed, dice que el impacto de eventos como la marcha a lo largo del icónico puente de Sydney son significativos porque impulsaron una ola de iniciativas positivas. En la última década, cerca de 800 organizaciones, empresas y grupos comunitarios han implementado sus propios planes de acción de reconciliación para corregir los errores del pasado.
El esfuerzo para lograr la reconciliación tiene 25 años. La gente ha crecido con las marchas a lo largo de puentes. También tuvimos la disculpa oficial del ex primer ministro Kevin Rudd. Y cuando hay este tipo de liderazgo, los llamados para que las corporaciones respondan y reconozcan las necesidades de los aborígenes son más fuertes.
No obstante, Desmond Purcell dice que la frecuente cobertura mediática negativa de los aborígenes ha dañado la confianza de muchas personas en su comunidad.
Nos han dicho tantas veces que no podemos hacer nada. Nos han atropellado repetidamente. Entonces mucha gente no quiere seguir más y se da por vencida. Pero no podemos renunciar. Esta actitud no puede ser parte de nuestra mentalidad. Tenemos que desarrollar una mentalidad que nos ayude a seguir adelante y que nos permita ser incluidos.
La interacción entre miembros de las comunidades indígenas y no indígenas australianas es mínima. Un informe titulado El Estado de Reconciliación en Australia indica que solo el 30% de la comunidad en general se socializa con los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres. Desmond Purcell dice que para romper las barreras se necesita aumentar el contacto entre los aborígenes y el resto de la población australiana.
Get out and meet a couple. Ask about our culture and don't be scared or standoffish. And you know, like every race, you might run into a few bad ones, but majority of us are good. Yeah, get out there.
Hay que salir a conocer a personas diferentes. Pregúntenos acerca de nuestra cultura y no se asusten. Como en cualquier raza, hay personas malas y buenas, pero la mayoría de nosotros somos buenos. Traten de sumergirse en nuestra cultura y por favor no traten de imponernos otras tradiciones. Ustedes saben que tenemos nuestra propia cultura y nosotros no estamos tratando de imponerle nada a ustedes. Por eso tratemos de conocernos un poco mejor.
Por su parte, Justin Mohammed explica que existen estudios que revelan que más del 80% de los australianos están interesados en aprender más sobre la historia australiana que no se les enseñó en la escuela. Él opina que una comprensión más profunda del pasado y un mayor compromiso con los australianos indígenas podría mejorar la situación social desfavorecida que existe dentro de las comunidades aborígenes y de las islas del Estrecho de Torres. Según Justin Mohammed, la verdadera igualdad no se puede lograr sin el reconocimiento formal de los primeros pueblos australianos en la constitución del país.
Se trata de reconocer a los aborígenes y a los isleños del Estrecho de Torres. Ellos fueron las primeras personas en este país. El reconocimiento formal en la Constitución simplemente establece el derecho de estos pueblos a futuro. A partir de ahí podemos empezar a abordar los temas más urgentes y planificar para el futuro.
Para más información sobre los desafíos del pasado de los pueblos originarios de Australia y los retos que enfrentan en la actualidad y en el futuro, visita www.reconciliation.org.au/The State of Reconciliation in Australia Report. Allí podrás leer el informe titulado El Estado de la Reconciliación en Australia.